Bueno, buenas tardes, espero que estéis bien. Tengo que seguir grabando desde aquí, aún no he terminado con todo este proceso del virus, entonces bueno, ya lo siento, pero es más largo de lo que yo me imaginaba inicialmente. Entonces, todo eso está provocando pues que aún no pueda grabar en directo, pero espero ya a ver si ya puedo finalizar, ¿eh? Bueno, este es un recordar una lección que tiene que ver con el eje 2. O sea, tenemos en la cinco ejes tenemos que estudiar. Uno sería los trastornos que estamos viendo en general en otras lecciones. Dos, trastornos de personalidad. Tres y cuatro son si hay trastornos orgánicos o estresores. Y cinco, el funcionamiento global general de esta persona. Entonces, estamos ahora en el eje dos, donde recordar que estamos hablando de trastornos donde ya el funcionamiento de una persona que viene de atrás, que viene mantenido en el tiempo, que me refiero que ya desde, o sea, no un cambio en una temporada, sino que viene de atrás, mantenido en el tiempo, y cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, le crea dificultades importantes o a él o a las personas de su entorno. Entonces, en ese sentido, es distinto a que yo tenga una personalidad con unos rasgos un poco más especiales, un poco más marcados. Entonces, estamos en el área del trastorno, ¿eh? Bueno, y la segunda cosa es la de, vamos a estudiar, vamos a ver los subtipos. Son como prototipos, una vez más. Vamos a ver también lo que nos plantea Milon, que es un autor clave. Y luego vamos a ver una tercera parte de autores que pueden haber hablado sobre lo que sucede, por ejemplo, con la enfermedad física, en el sentido de si hay características de personalidad que favorecen que aparezca una enfermedad. Entonces, en ese sentido, vamos a ver un poco de trastornos de personalidad, entender que es, insisto, la forma habitual de funcionar, de actuar, que más que viene siendo negativa desde hace tiempo, ¿eh? Que están muy arraigados en la persona que lo sufre, son estilos de comportamiento psicopatológico que tienden a desarraigar y fuente de vulnerabilidad para otros trastornos. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno del tipo, veremos tres bloques, del bloque 3 es más fácil que desarrolle un trastorno de ansiedad. Fuente de vulnerabilidad. Suelen estar maltratados en abandonas al uso de psicopatología. Dice, la relación entre psicopatología y personalidad es peculiar. La psicopatología ha tenido influencia en la psicología de la personalidad en la elaboración de modelos teóricos. A nivel estructural, ¿recordáis cuando hablamos de Ising? Lo estamos viendo en diferencial, y todo el tema de neuroticismo, psicoticismo y esta versión. ¿Os acordáis que un nivel de neuroticismo elevado puede favorecer que aparezcan trastornos de ansiedad? O de constructos de Kelly, o dimensiones a lo largo de personalidad tienen conceptos de psicopatología, principalmente los negativos. Y poco peso en la psicopatología de la investigación de la psicología de la personalidad, de los estudios de ansiedad, delincuencia, enfermedad crónica. Hay un distanciamiento de vinculación entre ambas y, sin embargo, hay distintos modelos de psicopatología del funcionamiento general. Entonces, la falta de contrastación científica en psicopatología de la personalidad, sustituida por el consenso sobre la definición y clasificación de los trastornos de personalidad. O sea, ¿qué constituye un trastorno de personalidad? Entonces, ¿os acordáis que estamos hablando en el DSM-4 que se da mucho de prototipos? El prototipo se entiende cómo puede funcionar una persona habitualmente, mejor dicho, si se ajusta a un prototipo, o sea, a un modelo u a otro. Entonces, el tema está en que va a establecer prototipos y luego tendremos el indiferenciado. Claro, es un consenso de qué características entran en cada prototipo que puede tener graves defectos de forma y fondo. Dificultades insalvables a la hora de tener una comprensión y producción precisa. Y otro problema es la uniformidad que se pretende con un sistema de clasificación psicopatológica que no corresponde con la variabilidad comportamental observada. Es decir, que lo que es un poco lo que decía antes, si tú ves una serie de prototipos de funcionamiento, o sea, erróneo en la personalidad, no significa que las personas que estamos evaluando y con la que estamos trabajando exactamente se me ajuste a uno. Podemos ver si se me acerca más uno a otro. Dice, la misión clasificatoria debe convertirse en un recurso heurístico comprensivo, una guía de aprendizaje para resolver problemas mediante ensayo y error. No es un algoritmo de aplicación automática completa a la vez riguroso y comprensivo. O sea, no es exactamente, sino que son pues, perfiles, patrones, ¿no? Entonces dice, las consideraciones anteriores determinan el marco de desarrollo del capítulo, se hace referencia a qué significa un trastorno de personalidad, y luego estudios comparativos, evaluación no entra, eso es, estudios comparativos de los temas consensuales, análisis y resultados de la psicopatología académica en relación a datos de personalidad, etiología y posible tratamiento, y datos acerca de la personalidad en el campo de la salud y sus secuelas, que es la última parte de la lección. Entonces, ¿qué es la personalidad? Un modelo dimensional es un funcionamiento psicológico resistente al cambio, consolidado que posee alta generalidad y coherencia en distintos contextos y tiempos, dejando fuera la referencia situacional. Es decir, se entiende que es el funcionamiento habitual de una persona que se mantiene estable en distintas situaciones y a lo largo del tiempo. Y ahí habla de un modelo dimensional o de rasgos. Recordar, modelo dimensional, por ejemplo, cuando vemos el neuroticismo, es un rasgo que tiene en un extremo un nivel alto de neuroticismo, en el otro la estabilidad. Cuando vemos el introversión y extroversión, entonces, si le damos a puntuaciones extremas, habrá más patología. Y una personalidad, entonces, que tenga un nivel elevado de neuroticismo o de, digamos, una extroversión desmedida, puede tener eso, un funcionamiento patológico que le lleve a, ¿no? Entonces, los están todos aquí, pero no un modelo dimensional, es un modelo más categorial. Es un poco lo que venía diciendo. O sea, que es a nivel clínico más fácil trabajar desde un modelo dimensional, pero a nivel de categorías, lo que estamos viendo es el tema de la necesidad de utilizar categorías para entendernos. Entonces, a nivel clínico es mejor conocer qué dimensiones y en qué punto se me sitúa, pero a la hora de entendernos utilizamos otros prototipos. Dice, modelo integral de todo lo que identifica el ser humano a lo largo de su ciclo vital, por lo que debe integrarse en un modelo de perspectiva desde la reactividad situacional hasta los estilos de vida, las motivaciones, creencias, condiciones del mundo. Es decir, que tiene que incluir la característica de personalidad, integrar elementos variados del funcionamiento de la persona. ¿Ves? Estilos de vida, motivaciones, creencias, concepciones del mundo. Entonces, habla un poco de predisposiciones históricas. Bueno, o sea, evolución histórica, mejor dicho, no como predisposiciones a tener un nombre clínico. Ahí están las tipologías médicas: Hipócrates, Kraepelin, antecedentes primordiales o personalidad autista precedente de la esquizofrenia. ¿Veis? Como predisposiciones luego a desarrollar Kreisman y Sheldon, dos polos de esquizofrenia, trastorno bipolar, entre medio personalidades patológicas. Es decir, esquizofrenia en un extremo, trastorno bipolar en el otro, entre medio una personalidad patológica que puede luego avanzar hacia Jaspers, si no llegan a entidades psicopatológicas como la psicosis, pero podrían llegar a serlo. Es decir, como predisposición aparece como perturbación de la evolución personal global. La mayor parte de los trastornos mentales como un continuo de gravedad de las alteraciones de la personalidad. Es decir, yo voy teniendo, por ejemplo, unos rasgos de suspicacia muy importante en mi personalidad que puede favorecer que acabe teniendo un delirio. Como trastornos o errores de proceso de socialización que produce daño en el que lo padece y en los demás, me da problema biológico. Entonces, estas tres tradiciones tienden a coincidir en el DSM-4, definición de personalidad a partir de los rasgos, por un lado, idea de que se trata de estructuras estables y difíciles de modificar, que se inician ya en la adolescencia, es un funcionamiento difícil de modificar, para que los rasgos se conviertan en trastornos, estos han de ser inflexibles, es decir, no variables, a pesar de que las circunstancias puedan cambiar o que estén recibiendo una información que los oriente a cambiar, desadaptativos, es decir, que causen problemas en el funcionamiento a la persona o a la gente de su entorno. Por ejemplo, cuando veamos el trastorno disocial, vamos a ver que, por ejemplo, puede estar causando daño a las personas que conviven con él. y causa perturbación funcional y sufrimiento subjetivo. Es decir, yo puedo tener un estilo de personalidad donde puedo ser más o menos cabezota, más o menos movido, más o menos serio, pero eso es distinto al trastorno de personalidad, donde es un paso más. Se entiende que es inflexible, o sea, que no me adapto bien a las situaciones que tengo delante, me está trayendo problemas y además sufrimiento. O en mí, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno, digamos, límite de personalidad, tiene un nivel de sufrimiento muy alto, o en los demás. Recorrer a las clasificaciones, el DSM-4-TR es el que os entra. Luego la CIE, que se nos entra, y conocer el sistema multiclasial de Milon. Entonces, tenéis la tabla esa 16.1, donde recordad que hay partes de la lección que no os entran, y también dentro de la tabla 16.1 os entra lo que tiene que ver con el DSM-4-TR, no lo que tiene que ver con la CIE 10, ¿eh? Entonces, se recogen 10 trastornos en el eje 2 en 4 grandes conglomerados en base al consenso. Habría individuos raros y excéntricos, el grupo excéntrico, el grupo de personalidades erráticas, emocionales y teatrales, un tercer grupo, temerosos con marcada ansiedad. O sea, sería el grupo de individuos raros y excéntricos, personalidades erráticas, emocionales y teatrales, individuos temerosos con marcada ansiedad. Y los raros y excéntricos, paranoide, donde lo que más se destaca es el temor a que le quieran hacer daño, una desconfianza, ¿no? El esquizoide, donde lo que se destaca es un aislamiento, vivo solo. Vamos, no tengo interés en los demás. No es que esté mal con la gente, no es que, no, no, simplemente yo vivo a mi aire. Y esquizotípico, donde son personalidades que presentan unos rasgos que, como tiene para decirlo así, mini psicosis. Veremos un poco su funcionamiento, es un poco extraño. En las personalidades erráticas, emocionales y teatrales está el histriónico, que gusta ser el centro de atención, antisocial, donde no le importan los sufrimientos de los demás, donde se aprovecha de los demás, donde falta de empatía, no aprende con la experiencia, de las normas sociales. Narcisista, donde él cree que es una persona especial y los demás tienen que adularle. Y luego el trastorno límite de personalidad, que sería el más grave de los trastornos. Y donde lo que podemos encontrar es una inestabilidad en el estado de ánimo, una impulsividad, etc. Luego, individuos temerosos con marcada ansiedad, habría dependiente, el obsesivo compulsivo y el pasivo agresivo. Lo mixto y atípico no se ajustan a un perfil concreto. Y luego se añaden dos en estudio de criterios de la investigación, el depresivo, que en cierto modo nos puede recordar a personas que están continuamente con bajo ánimo, ¿verdad? Y el pasivo agresivo. El pasivo agresivo es algo que vais a ver mucho en los trabajos, en la vida, donde vais a ver gente que es muy, tiene mucha, colabora pero no colabora, es envidiosa, te pone trabas, pone verde a la gente por detrás, ¿no? Diagnósticos polititípicos a investigar, puede haber combinaciones de la mitad más uno de los síntomas que se incluyen, excepto en personalidad antisocial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que recordar es típico en el DSM-4-TR, un prototipo en el cual aparece una serie de criterios que tiene que cumplir, y entonces, según el número que cumpla, entra o no entra. Es decir, si hay 8 criterios y cumple 2, y cumple, o sea, 8 y tiene que cumplir 6, pues lo cual significa que dentro de un, pues ya vale, pero puede que haya distintos perfiles de personas dentro de cada diagnóstico. Entonces, veis que el DSM-4-TR establece 10 trastornos de personalidad, que son los que están en la tabla 16 más 1. No os entra la CIE 10, lo único es recordar que la trastorno esquizotípico de la personalidad, el trastorno, el manual CIE 10 lo coloca entre el grupo de la psicosis, ¿eh? La CIE 10 no os entra, lo único es que hay mucha coincidencia con el DSM, ¿eh? Entonces, voy a empezar a. ¿Sabes? Tengo las tablas en las diapositivas. El problema es que no las leo el aparato, no sé por qué. Entonces voy a explicaros cada uno de los trastornos. O sea, el paranoide. Una cosa es que yo tenga un delirio de contenido paranoide, donde Estoy convencido firmemente de que tengo un montón de gente que me quiere hacer daño, eso me hace vivir muy en guardia, eso me hace desconfiar de la gente, eso me hace incluso poder ser agresivo. Pero esto no llega a ese nivel de intensidad, pero es una desconfianza de los otros de manera que sus motivos interpretables como malévolos. Recuerda también eso que ya aparece en la edad adulta y hay una sospecha de que los demás le explotan, dañan o le engañan. Preocupación por dudas injustificadas acerca de la lealtad o amistad. Le repugna confiar en los demás. Percibe significados ocultos, amenazantes y nota sus sucesos. Guarda rencor persistentemente, como por ejemplo no olvida insultos. Perciben ataques contra sobre su carácter o reputación que no son aparentes para otros. Y sospechas de que su pareja no les es fiel. Entonces, es una desconfianza. Yo me acuerdo hace años de una persona que conocí por motivos laborales y que le dijo, oye, enhorabuena, que te me entero que te has casado. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha contado eso? ¿Me explico? O sea, una desconfianza ahí terrible en lo que cuál puede ser la intención de la persona que simplemente le estaba dando la enhorabuena, ¿no? Y quizá siempre ves si este quiere sí que es cierto que hay circunstancias laborales que hacen que uno se lo pase peor, pero hay personas que desconfían en los trabajos, en la amistad, y entonces ya ahí hay un rasgo de trastorno de personalidad paranoide, ¿no? O sea, de no me fío, es mejor no confiar, es que, ¿no? Ya más intensamente es el trastorno delirante, ¿no? Que sería bastante más grave. Luego tenemos el esquizoide. Lo que os decía es una persona que no tiene interés en las relaciones por los demás, no porque esté mal, simplemente pues que no le llama la atención y vive más tranquilo. Así, no es que evite por temor, no, simplemente que no tiene interés. Es indiferencia hacia las relaciones sociales y el marco restringido de experiencia y expresión emocional. No desea ni disfruta de las relaciones íntimas, que siempre escoge actividades solitarias, escaso un nulo interés sexual hacia otras personas, le produce placer pocas actividades, carece de amistades íntimas. Me acuerdo perfectamente una persona que conocí que había pertenecido a un competidor a nivel nacional en temas de montaña. Y posteriormente esta persona, ¿qué tal? Bien, pero bueno, y ahora, pues ahora me dedico a el tema de labores de por vivo solo, hago transhumancia y vivo solo. ¿Y qué hace falta a la gente? No, no, no. Y aquí el mundo donde había movimiento, algo, no, estoy bien así. Puedo pasar varias semanas sin pisar un pueblo, pero si luego lo piso, estoy bien. ¿Entendés? O sea que es el. Ese elemento sería, ¿no? El de. Diríamos el de falta de interés. No es que estés mal, no es que evites por miedo, que sería propio el paranoide. Simplemente que no te llama la atención. Entonces. Puede estar horas y horas sin que, o sea, solo días y días sin que eso le cree ningún malestar. El esquizotípico, recordar, es como si dijéramos una mini esquizofrenia. Entonces hay una predisposición a la aparición de síntomas que se nos queda un poco ahí. No hay alucinaciones, pero hay percepciones extrañas. No hay delirios, pero hay creencias extrañas. ¿Entendéis? Entonces. Otra generalizada déficit en relaciones interpersonales y distorsiones cognitivas o perceptuales. Ideas de referencia. No llega a delirios, pero es que son ideas de referencia que se refiere a que cosas que suceden van dirigidas a él o comentarios que suceden que no van a dirigidos a él, creen que sí. Creencias inusuales o pensamiento mágico que influye la conducta y es inconsistente con las normas culturales. Por ejemplo, creen en la clarividencia, en la telepatía. No llegan a delirios, pero se nos queda un poco a mitad de camino. Experiencias perceptuales poco frecuentes, incluyendo ilusiones. No llega a lo que son alucinaciones, pero se nos queda un poco por ahí. Pensamiento y habla poco usual, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico. No llega claramente a los trastornos formales del pensamiento, de descarrilamiento, tangencialidad de la esquizofrenia, pero se nos queda ahí, ahí. Conduce a apariencia que es rara, excéntrica, peculiar. Afecto constreñido o inapropiado. Fijaros que afecto inapropiado y un poco la extravagancia, y se nos queda un poco por ahí también, ¿no? Carencia de amigos íntimos y ansiedad social excesiva. Es decir, y suspicacia y ideación paranoide sin llegar claramente a un delirio. O sea, es una mini esquizofrenia en el sentido de las percepciones que tiene, los pensamientos que tiene, el funcionamiento de su lenguaje. El trastorno antisocial, que hace ser un debate sobre si es un trastorno de que debería ser parte de salud mental o no, o es un problema aparte. Entonces, tiene una serie de condiciones como una cruel despreocupación por los demás, falta de empatía. Esto es lo típico, estás viendo el irlandés, por ejemplo, la película de Scorsese, o también Ladrones de Guante Blanco, ¿no? Que estamos viendo que hay incluso familias donde padres e hijos están yendo a la cárcel por estafa. Dice, la característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón intrusivo de desprecio y violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia y principios de la adolescencia y continúa en la fase adulta. Fijaros, fracaso en aceptar las conductas legales, las normas sobre conductas legales. Tiene un montón de detecciones y además parece que no aprende. Falsedad como se muestra en mentiras reiteradas, utilización de alas o engaños. Impulsividad o fracaso en planificar el futuro. Irritabilidad y agresividad. Desprecio por su seguridad o la de los demás. Irresponsabilidad consistente como se muestra por el fracaso reiterado para no tener una conducta laboral o el honor en las obligaciones financieras y falta de remordimiento. Si falta de remordimiento significa que yo puedo dejar a mi familia sin dinero, me lo gasto todo en juergas, o puedo robar y dejar a gente sin dinero, en el sentido de gente que lo necesita, y me da igual. Y puedo que a mí me interesa o puedo ser agresivo para conseguirlo, sé que estoy haciendo daño, me da igual. El trastorno interpersonal dice la característica esencial, o sea, por ejemplo, el patrón disocial típico son gente que vemos que son ladrones, pero también gente de guante blanco, ¿no? En el sentido de que hay generaciones de gente muy conocida en nuestro país que padres e hijos han ido a la cárcel. Gente de bastante dinero, quiero decir. Bueno. Ahí estamos viendo casos de... hay un antiguo comisario que está distorsionando a mucha gente. Encajaría un poco en este perfil. Si algo... es que vuelve a la cárcel y sale otra vez igual y vuelve a delinquir. Es que no ha aprendido. Claro, es que esa dificultad para aprender de las normas y por otro lado esa base de falta de empatía en el sentido de que poder sufrimiento es de igual. Trastorno límite de personalidad es un trastorno grave. Este trastorno puede tener una muy mala evolución en el sentido de que puede haber intento de suicidio, etcétera. Y hay una inestabilidad del estado de ánimo y una impulsividad terrible en esta gente, ¿no? Entonces, es inestabilidad en las relaciones personales, imagen personal y afectos, inestabilidad y una impulsividad marcada. Entonces, fijaros, un temor a un abandono real o imaginado. Y entonces puede hacer unos esfuerzos terribles porque no le abandonen, incluso hacer regalos, pedir a todo lo que le pidan con tal de que una persona de la cual dependan no les abandone. Patrón inestable de relaciones interpersonales caracterizado por alternativas extremas de idealización y de evaluación. O sea, puede una persona que parezca maravillosa, maravillosa y al tiempo es un cerdo, es un no sé qué, sin que haya pasado nada. No es que digas que es una persona que se ha aprovechado, no, sino que la misma persona me parece maravilloso, es lo mejor de mi vida y a poco tiempo me parece un desastre. Trastornos de identidad e imagen, de yo, sentido de sí mismo marcado y persistente. Impulsividad, al menos en dos áreas que pueden ser autolesivas, por ejemplo, el gasto, el sexo, consumo de drogas, conducción temeraria. Me acuerdo la primera vez que vi un trastorno límite, era una persona que iba por la antigua carretera que va a San Sebastián, 120-140, cuando lo normal es ir a 60. Y, por ejemplo, el tema de un consumo, por ejemplo, de cocaína, que puede ser muy acelerado, muy peligroso, etc. O, por ejemplo, tener sexo sin ningún tipo de protección. Conducta suicida recurrente y muchas veces ante una sensación de malestar. Entonces, sí que hay riesgo de que una de estas se queden. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad marcada del estado de ánimo. O sea, una reactividad, entonces, episodios de intensa disforia, de malestar, ¿no? Sentimientos crónicos de vacío, es una frecuente la sensación como de vacío, y eso, ese malestar puede provocar que haya reacciones o conductas extremas. Cólera inapropiada o intensa puede unos enfados terribles con otras personas y el o sea, arranques de enfado y eres un no sé qué y te pueden arañar, ¿no? Y luego te hace un paranoia relacionada con el estrés que es pasaje. Entonces, fijaros, inestabilidad en el estado de ánimo, que puede haber cambios de humor muy fuertes, impulsividad, y entonces puede temas de que pueden ser peligrosos para la persona, el tema del consumo de tóxicos. Yo me acuerdo de una persona que se enamoró de una consumidora y en poco tiempo se enganchó a la cocaína. La identidad no está clara, sensación de vacío, todos esos son elementos que pueden influir, que son parte, mejor dicho, del trastorno de la mente personalidad y que pueden llevar a que haya muertes, etc. El histriónico es un patrón que lo que hace es una búsqueda de ser el centro de atención. Sí que es cierto que estamos viendo en la televisión, por ejemplo, gente que llama mucho la atención. Pero claro, no son personas que eso le esté causando un problema, porque son actores que le están pagando por eso, por llamar mucho la atención, consumir publicidad, conseguir publicidad, etcétera, ¿no? En este caso es distinto. En este caso es que les está trayendo un problema a ellos o a la gente de su entorno. Entonces, de ahí no hay un beneficio que les paguen por llamar la atención, casi casi como un papel que están representando, sino que se encuentran incómodos en situaciones en las que no se centra la atención. La interacción con los demás se caracteriza frecuentemente por una conducta provocativa o socialmente seductora. Presenta una expresión de emociones superficiales y cambios muy rápidos. Es decir, que puede ser una expresión, ¡ay, qué contento, qué triste!, muy cambiando muy rápido. Utilización sistemática de la apariencia física para llamar la atención, o sea, de ir con unos colores, unas formas muy extremas. Un estilo de habla que es excesivamente impresionista y carente de detalles. Una teatralidad. Igual conoce poco a una persona, pero ha oído algo. Por un lado dice que es muy, que su relación es más íntima de lo que por otro es y por otro de lo que realmente es. Y por otro, cuando están contándole o está contando algo, se puede echar a llorar o se te pone a hacer a la mía. O sea, sería un trastorno donde se busca claramente ser el centro de atención y una expresión muy marcada, una sensación de familiaridad, como casi no conoces a la gente. Bueno, el narcisista, fijaros que en cierto modo os puede recordar al disociado. Él cree que es una persona especial. Y además espera que los demás le traten como de especial. Entonces, esto significa que necesita ser admirado y, por otro lado, una falta de empatía con los demás. ¿Qué significa esto? Pues que él entiende que los demás están ahí para admirarle, para recordarle que es maravilloso. Entonces, tiene un sentido de grandiosidad en la importancia del yo. Una preocupación con fantasías de éxito limitado, poder, brillo, belleza o modo ideal. Cree que es especial y único y puede ser entendido solamente por asociarse con otras personas con ese alto nivel especial, ¿no? Exige una admiración excesiva. Tiene un sentido de derecho, un sentido de tener derecho de recibir un trato a favor. Es explotado en el nivel interpersonal y carece de empatía, es incapaz de reconocerse, identificarse. Con frecuencia es envidioso y se muestra arrogante con otras actitudes de soberbia. Sí que es cierto que esta palabra estará muy de moda, la de narcisista, porque se está empleando a la hora de criticar a gobernantes. Pero recordar una cosa, que un trastorno de personalidad significa que hay un nivel distorsional importante. Entonces, una cosa es que yo tenga un estilo que me permita funcionar. Otra cosa es que tenga unas características. Otra cosa es que tenga un trastorno de personalidad donde ya mi funcionamiento es problemático para mí o para la gente de mi entorno. Entonces, hay no, coincide con el disocial en que no tengo empatía, pero y que los demás están para mí, pero no es algo que pueda ser agresivo, no es algo que entendéis que yo pueda ser no solo las normas sociales, una responsabilidad importante, una responsabilidad constante. Mira, me gasto dinero y qué más da, les dejo sin comer, qué más da. ¿Eh? Y ese en sentido es más parecido a un ladrón, el del disocial. Luego, el trastorno, siguiente grupo, tendremos todo lo relacionado con la ansiedad. Tendremos ahí el trastorno de ansiedad por evitación, donde lo que destacaría es como si fuera una fobia social muy generalizada. Es decir, patrón general de inhibición social, sentimientos de inadecuación, se evita las actividades que llevan consigo un contacto interpersonal significativo por medio de la crítica. No desea estar con personas a menos que esté seguro de ser aceptado. Presenta restricciones en las relaciones íntimas por el miedo a ser avergonzado. Muestra preocupación por ser criticado o rechazado. Inhibición en nuevas relaciones interpersonales por sentimientos de falta de adecuación. Se ve a sí mismo como socialmente inepto y tiende a rechazar riesgos personales o a comprometerse en cualquier nueva actividad, porque las encuentra molestas. Es decir, es un temor a que en las situaciones sociales pueda ser rechazado y una evitación hasta que yo me encuentre seguro. Y además es una, fijaros que es su funcionamiento habitual, general, en distintas situaciones. ¿Eh? Luego tenemos el de dependencia. ¿Qué diferencia hay? El de dependencia y el de evitación. Recordar, en el de evitación yo evito contacto con los demás, tengo la sensación de que voy a ser fácilmente rechazado. En dependencia yo dependo mucho de los demás. Y entiendo, por ejemplo, si hay un abandono, yo hay un problema de una relación, el dependiente hará todo lo posible porque esa relación no se pierda. El evitativo preferirá, mira, pues si no es seguro, prefiero estar solo. ¿Eh? Claro, el dependiente es una necesidad profunda y generalizada de que cuiden de él, lo que le lleva a una cuenta de sumisión, quejas y miedos de separación. Tiene dificultad en tomar las decisiones cotidianas en un volumen excesivo de consejo y apoyo parte de los demás. Necesita que los demás asuman la responsabilidad para la mayor parte de las áreas de su vida. Tiene dificultad en expresar su desacuerdo con los demás por el miedo a perder su apoyo. Tiene dificultades para iniciar proyectos o hacer cosas por sí misma. Gasta tiempo excesivo y no tener cuidado y apoyo de los demás. Se siente carente de confort cuando está solo, por medio exagerado de ser incapaz de cuidarse de sí mismo. Y cuando termina la relación busca enseguida otra. Es decir, es una dependencia de tener siempre a alguien y además con tal de, yo lo que hago es, mis criterios los pongo en segunda posición en lugar de lo que la otra persona, en lo cual la otra persona, ¿entendéis? Es decir, prima lo que la otra pueda pensar. Y en el la personalidad por evitación, lo que decíamos es más, tengo que estar muy seguro. Y entonces, si no, evito el contacto o me evito soltarme. Aquí es, tengo que contar con alguien, tengo que hacer esfuerzos por estar con alguien, ¿no? ¿Ves un poco la diferencia? Y hay personas que vemos que son dependientes. En este caso es llevado a algo más intenso, donde, claro, son personas que tú puedes manipular. Claro, no tiene dificultades para expresar un desacuerdo, primero para ese apoyo. Dificultades para iniciar proyectos, ¿no? Y gasta un tiempo excesivo en obtener cuidado y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le son desagradables. O sea, con tal de que esa persona no me deje yo lo que quiera. ¿Entendéis? ¿Eh? El trastorno obsesivo compulsivo de personalidad es distinto al trastorno obsesivo compulsivo que veíamos. En el TOC hay ideas que son obsesiones, que son irracionales, ideas que me aparecen de manera repetitiva y conductas que yo realizo de manera repetitiva para bajar ese malestar. Eso sería propio del TOC. En el trastorno obsesivo que es gente que es muy perfeccionista, muy de seguir mucho la norma, muy de no hacer bromas, muy de no cogerse vacaciones, muy de ir todas las indicaciones que hay que hacer perfectas, pero no tanto en el como las obsesiones, el trastorno obsesivo compulsivo, que si no actúo de manera perfecta creo que puede pasar una catástrofe. Es una preocupación con el orden, perfeccionismo y control mental. Explicado por detalles, reglas, listas, orden u horario hasta el punto de que se pierde el punto más importante de la actividad, con tal de hacerlo perfecto. Un paralelismo que interfiere con terminar las tareas. Es excesivamente devoto al trabajo de la productividad hasta la exclusión de actividades placenteras y amistades. Es hiperconsistente sobre cuestiones de moral ética, incapaz de descartar objetos inservibles, cuando gana la cita a trabajar con otros o delegar tareas a menos que los demás se sometan exactamente en su forma de hacer las cosas. O sea que igual, en estos días de aislamiento, una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo estará siguiendo rígidamente las normas y además estará probablemente haciendo que la gente de su entorno también las siga. ¿Entendéis? Y entonces, lo que estará diciendo es que, por otro lado, el haber bajado el rendimiento, o el temor a bajar el rendimiento laboral, mejor dicho, digamos, pues puede que esté, joder, es que estoy rindiendo menos, que tengo que aprovechar, es que tal, pero hombre, aprovecha para descansar, para leer, no, tengo que buscar un día de tiempo haciendo cosas, ¿entendéis? Y luego, por otro lado, ¿os acordáis que se hablaba de otros, el trastorno pasivo-agresivo? Hay que recordar que es un trastorno que está como en estudio, ¿no? Y son personas que te colaboran en el trabajo, pero no te colaboran. Te dicen que van a hacer las cosas, se más despacio. Ponen verde al que le va bien las cosas, o sea, envidia, no colaborar, frenar, es un funcionamiento pasivo-agresivo. Critica a la autoridad, expresa de manera exagerada que mal me ha ido las cosas y este que bien, o sea, envidia. A veces encontréis en los trabajos gente que es un ancla. No por vagancia, sino porque sí, pero encontrarán pegas a todo ahí. Y luego, eso es el trastorno depresivo, un poco lo que decíamos, ¿no? Que es lo que coloca aquí como de investigación. Habitualmente es ánimo bajo, concepto de sí mismo bajo, pesimista. ¿Vale? Bueno. Luego, un autor clave es Milon, que es sí, eso es. Es un autor clave, lo vas a estudiar en la es parte de a la hora de establecer la personalidad, entonces la persona dice que una serie de criterios donde busca el refuerzo. Este refuerzo es positivo, es buscar evitar lo negativo, y se hace de manera activa o pasiva. Dice que propone graduación de los trastornos, dice, la personalidad se compone de pautas estables de afrontamiento a medida aprendidas que conllevan conductas instrumentales para lograr los refuerzos y evitar los refuerzos negativos. O sea que está hablando de dónde. Donde busca refuerzo en el exterior en sí mismo, activo o pasivo, y o sea, entonces mira, organiza, o sea, entiende que la persona tiene unas pautas estables, es para buscar refuerzo y conlleva otras instrumentales. Entonces, organiza, fijaros, la gravedad. Sobre todo, aunque puedo caer tres grupos, sobre todo hay una clara diferenciación que sería los niveles altos, esquizotípico, límite y paranoide, frente a los otros. Y veis que coloca tres histriónico, dependiente, antisocial, narcisista, pasivo-agresivo, obsesivo-compulsivo, evitador esquizoide y los otros nivel más alto. Entonces, eso es lo que os decía, esta idea. Según la naturaleza del refuerzo, que sea positivo o negativo, por la fuente de refuerzo, o yo o nosotros, o por las estrategias para conseguir los refuerzos pasivos o activas. Combinando estos factores, establece una serie de trastornos de personalidad. Y además luego pone la versión disfuncional, serían los tres siguientes. Entonces, él establece ocho tipos de personalidades anómalas, que lo tenéis también aquí en la tabla, Aunque luego, si veis un manual que se llama el NeoPIR, o sea, no, el MCMI2, añade algunos más. Entonces dice, ocho tipos fundamentales de personalidad anómalas, de gravedad leve, ligera o intermedia, y presentan conflictos intrapsíquicos desadaptativos que dificultan la satisfacción personal para encontrar los refuerzos en sí mismo o en los demás. Bueno. Entonces, él establece que características que comparte todos de personalidad sería, como os decía, la inflexibilidad, círculos viciosos y fragilidad de emocional. Entonces, lo que os decía que en el cuestionario, eso es, que él tiene de MCMI2, además de los que usaba en el libro, incluye dos más, que sería el masoquista y el agresivo, que dice, su fuente de refuerzo son las circunstancias. Entonces, es decir, estos ocho patrones de entre ligera e intermedia parten de combinar fuente de refuerzo en sí mismo o en el entorno, o sea, aquí está eso, yo o los otros o el entorno, para conseguir refuerzo pasivo o agresivo y según la naturaleza de refuerzo sea positivo o negativo. Por ejemplo, yo busco refuerzo o yo evito un castigo. Lo busco a mí mismo, en los otros o en el entorno y luego de manera activa o pasiva. Bueno. Por otro lado, a la hora de describir la personalidad, él establece que son, siguiendo un esquema común observable del individuo, conducta interpersonal, estilo cognitivo, proceso de pensamiento que realiza, cómo muestra las emociones, percepción de sí mismo y cuáles son los mecanismos de defensa primarios utilizados. Entonces tenéis ahí una tabla que es ¿Veis? Donde, clasificando los trastornos de personalidad según Milloy y Eberle, entonces ya aparecen tipo independiente, por dependencia, por ambivalencia, por desvinculación. Entonces, veis que dentro de cada uno de ellos está independiente, antisocial o narcisista. Por dependencia, histriónico o dependencia. Por pasivo-agresivo o compulsivo. Por disminución tendría el evitación o el esquizoide. Fijaros que sale de esa combinación que decíamos, de esas tres variables que hemos dicho. Si os fijáis, uno es más activo que dentro de cada subgrupo, uno es más activo que el otro. Y luego se abrían los tres tipos de trastorno de personalidad más grave, que sería biotípico, límite y paranoide. O sea que al final son esas ocho que sería leve e intermedia, al cual se añaden esos, os tocará estudiar probablemente para el PIR, etcétera, esos dos más, el masoquista y el agresiva, y luego las tres disfuncionales. Si os fijáis, una es más activa que el otro, dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Es decir, resumiendo, Milon establece sus criterios para que es un trastorno de personalidad, establece factores que hacen que haya uno u otro, y son la combinación, vuelvo a la diapositiva anterior, de estos tres. Naturaleza del refuerzo, fuente de refuerzo, yo otro sobre las circunstancias, y pasivas o activas. Entonces, veis que combinando las dos primeras aparecerían los cuatro grandes grupos y luego dentro de cada uno de ellos sería más activo o más pasivo. Hasta llegar a esos ocho, y recordad que hay dos más que en la tabla no lo colocan. Bueno. Vaya, pues aquí sí que lo ha leído. ¿Veis? O sea, me refería a que dentro de cada uno de estos hay un subtipo y luego que en el MCMI2, perdón, a estos cuatro u ocho añade una quinta categoría que se desdoblan dos. O sea, cada uno de otros se desdoblan dos, ¿no? Y añade una quinta categoría, que es un poco lo que se añadía. Y luego estos son los niveles más graves que serían patrones más disfuncionales. Típico límite y paranoia. Evaluación no os entra. No os entra. No os entra. Biología no es pinceladas. Punto de vista biológico, la biología explica la aparición. Punto de vista social es el aprendizaje. Vivía la interacción de ambos a lo largo de la infancia y de la adolescencia. El DSM-4 es ateórico en cuanto a la teología. Y Milon, concreta circunstancias biológico aprendidas en la teología de cada trastorno de personalidad. Hay diferentes biológicos y psicogénicos que covarían a lo largo del tiempo para formar la personalidad. Dice, el peso de cada uno de ellos depende del tiempo y las circunstancias, ¿eh? Bueno. Bueno. Eso. Y luego el recordar. Epidemiología, pocos datos, son de Estados Unidos. Prevalencia entre el 2,1 y 18%, depende, fíjese, de cómo se mida, asociados a jóvenes de género masculino, asociado con frecuencia de ansiedad y alcohol. Y síntomas asociados, poco acuerdo entre sistemas clasificatorios de síntomas asociados. Y entonces luego tenéis un último bloque en la lección, os hemos visto DSM-4, los trastornos, ahora hemos visto dentro de los tres grandes bloques, más los dos criterios que el DSM-4 te ha restado dando como de en estudio. Segundo, hemos visto a Milon recordar que cómo define el trastorno de personalidad y que son patrones que dependen de la combinación de fuente de refuerzo, si es positivo o negativo y si es activo o pasivo a la persona. Y ahora dice, con otras cosas no incluidas, es el patrón de conducta tipo A, lo vas a ver en varias asignaturas. Recuerda que se ha entendido que era como un predecesor o un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Dice complejo de acción, reacción, emoción, perdón, en personas en una lucha agresiva crónica en el logro de más y menos tiempo. Se decía esta gente que está compitiendo por llegar y además de una manera agresiva. Por ejemplo, a nivel laboral, si las lo reconceptualiza y dice estilo de afrontar situaciones estresantes, ¿no? Y presenta un concepto que agrupa, dice, el intento por mantener el control o la sensación de control sobre las situaciones. O sea que ese patrón A de Freeman y Rosenman se ha estudiado bastante, se ha entendido que va asociado a un riesgo de aparición de enfermedad cardiovascular y ves que luego habla de estudios que se han hecho posteriores. Es que Glass lo reconceptualiza en Estados Unidos y que durante tiempo se entendió, se reconocía que era como un patrón de riesgo. Y de hecho lo vas a para la enfermedad cardiovascular y de hecho en diferencia lo vas a estudiar así, ¿no? Si estudios posteriores no lo ven tan claro y Pelechano, sabes que es un autor español que estudió bastante de la personalidad y dice que por un lado encuentra atributos del patrón A en otras enfermedades y ya ha llevado al extremo es que dice, esos factores que en teoría se colocan como de riesgo, que están en el patrón A, no son los factores de riesgo que puede ser un factor protector. Lo que es clave de todo esto es que se entiende con esto la personalidad, que puede ser un factor, una variable independiente, relevante a la hora de aparición de enfermedades. Es decir, que según el tipo de personalidad puede favorecer que haya, en ese sentido, digo, ese patrón A es gente que está siempre, venga, compitiendo por el trabajo, por llegar, contra los demás de una manera agresiva. Barón dice, si hay una congruencia entre la imagen de uno mismo y las situaciones que le suceden, la persona tendrá un nivel funcional en el que la enfermedad estará lejana. Congruencia, ¿eh? Entre la imagen de uno mismo y las situaciones que le suceden. Entonces, si no te va bien, en el sentido de que tú tienes una imagen y la vida no te va llevando por ahí, puede haber problema. Tú vas a una persona sumisa, tienes una situación de sumisión, estás bien. Si es una persona, en el sentido que te gusta crear y te dejan crear, eso también está bien. La psicoinmunología es incremento de depresión y ansiedad en situaciones de estrés. Disminuyen los linfocitos en el sentido de que se habla de eso, de situaciones en las cuales mantenías en el tiempo, estás en estrés, duermes peor, tu sistema inmunitario funciona peor y es más fácil enfermar. Un segundo bloque, también hemos visto este de personalidad y posibilidad de que aparezca enfermedad, hemos estudiado la patrona, puesto último de la psicoinmunología, que realmente se estudia bastante, o sea que, y estos días se está poniendo, aparece, es que vivir estresado puede favorecer una peor respuesta al virus. Dice, enfermedades crónicas llevan modificaciones y estilos de funcionamiento personal distintos a las no enfermas. Fijaros que puede haber cambios en el funcionamiento habitual. Y fijaros, se establecen relaciones en la familia de mayor inseguridad personal y ansiedad social. Estilos de afrontar la enfermedad se añaden a la personalidad premórbida. Sea como yo tengo una personalidad previa y además a la hora de, imaginaros que tenéis una enfermedad que os deja ansiedad a ruedas. Entonces, puede haber cambios en personalidad, pero también mi forma de afrontar se puede entender como un aspecto añadido a mi personalidad, como si fuera un rasgo más añadido a mi personalidad. Y otra línea de estudio, o sea, hay incluso, por ejemplo, para atrás hay gente que se vuelve más dependiente o que, o sea, el cambio de aparición de una enfermedad supone rasgos, cambios de su personalidad, ¿no? Imaginaos que esto es un poco, ¿ves? O la anterior. Yo puedo ser la persona que tenía un papel predominante en mi familia y tengo una enfermedad, por ejemplo, un cáncer. Eso hace que pierda mi trabajo y que además me tenga que ayudar mucho en casa. Eso puede favorecer que mi funcionamiento sea peor. Y otra línea de estudio en relación a personalidad y enfermedad, hemos visto, o sea, por un lado, si la persona puede favorecer la aparición de enfermedad, hemos visto por otro lado, si puede haber cambios en la personalidad, sería. Los tratamientos pueden producir efectos no previstos. Por ejemplo, puede producir cambios en personalidad. Es decir, yo tengo que depender de una máquina y tienen que hacerme diálisis con mucha frecuencia. Eso puede cambiar mi personalidad, ¿no? O cambios en personalidad por la cirugía. También cambios en el estilo de vida pueden mejorar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué significa esto? A mí me avisan que tienes que hacer más ejercicio, dejar de comer dulce, cuidar tu colesterol, dormir más, y eso puede hacer que mi enfermedad cardiovascular mejore y que mi sistema cardiovascular funcione mejor. La enfermedad crónica promueve cambios de personalidad que deberían tomarse en consideración al estudiar los trastornos de personalidad. Puedo volverme mucho más triste o mucho más ansioso, ¿no entendéis? Puede haber un cambio en mi personalidad con una enfermedad crónica, mucho más dependiente, mucho más inseguro. Yo conozco gente que les ha dado un infarto y que seguido de esto han... No tengo esta alegría de antes, ¿no? Y además ya no me gusta hacer tantas cosas ni salir, he perdido bastante ilusión y prefiero que... Sobre todo, hacer menos cosas, estar menos con gente, ¿no? Por otro lado, es decir, ese funcionamiento ha cambiado. Es que antes era un hombre súper extrovertido, pues ahora no. Está mucho más cerrado, mucho más apagado. No es que tenga una depresión, sino que, además, sino que su estilo habitual de funcionar, de relacionarse con la gente, entender la vida, ha cambiado. O personas con trastorno de personalidad pueden caer enfermas. Claro, son enfermedades crónicas y hay que tener en cuenta para que se den los tratamientos. Si yo tengo una persona con un trastorno límite de personalidad y cae enferma, para esta persona lo que puede suceder es que tenga unas reacciones emocionales muy graves. Es decir, yo me acuerdo perfectamente un caso de una persona que por una enfermedad orgánica su trastorno límite de personalidad se descompensó y acabó volviendo a consumir una área descontrolada, ¿no? O que una persona con un trastorno evitativo de la personalidad Imaginaros que le hacen una operación en la cara o quieren quitarle por un tumor algo, todo eso puede influir. Por lo tanto, enfermedades crónicas pueden disparar trastornos de personalidad, es decir, los pueden llegar a descompensar. Sea, entonces, he visto que son como tres grandes bloques en relación a la posibilidad de aparecer. En esto otro hemos visto en relación entre trastorno personal y lo que está sucediendo, ¿no? Imaginaros una persona que tiene una característica de personalidad, una gran paranoia, paranoide, ¿verdad? Imaginaros que le hacen una operación y entonces queda muy desfigurada, o que se queda sorda, que normalmente el estar sordo favorece que uno esté más, ¿no? Más suspicaz, ¿no? Entonces, juntando todo esto, lo que podemos ver es el tema de trastorno de personalidad. No es que mi funcionamiento habitual, que más viene siendo así hace mucho tiempo, va mal. Segunda cosa, él me crea dificultades importantes de malestar, etcétera, de funcionamiento a mí, o en el caso del disociado, por ejemplo, puede ser a las personas de mi entorno, ¿eh? Y van en el eje 2. Hemos visto prototipos, aunque muchas veces no se nos encaja en uno u otro, entonces vemos un grupo indiferenciado, ¿eh? Pero son prototipos por consenso, donde se hacen unas características, donde se dice, bueno, si tiene 10 criterios, que cumple 9, aunque cumpla 5, vale, entonces dentro de cada prototipo tenemos gente con una variedad de síntomas o de funcionamiento. Y esto sería, entonces, yo creo que espero que estéis bien. Yo ya veis que esto del virus, pues lo que pasa que era una gripe inicial, está siendo más largo, ¿eh? Y yo creo que esto es algo nuevo que espero que no estéis pasando y espero que estéis todos bien. Muchísimas gracias.